Ser Podcast.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Santiago Bayo, Barcelona, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Iturralde González, sigues por ahí, ¿verdad? Vamos a verte contigo, El Larguero.
Aquí seguimos.
Ahí está Iturralde. Santi, se cumple una semana, ya estamos a sábado, se cumple una semana del comunicado de 5 puntos, la queja del Barcelona a la Federación Española, o al Comité Técnico de Árbitros, después de lo que sucedió con Cubarsí y ese fuera de juego en el Atlético Madrid 4, Barça 0. Una semana después, tenemos constancia de que ha habido respuesta al Barcelona, ¿cierto?
Respuesta del CTA al Barcelona, la carta que envió, una respuesta que, según fuentes del club, no ha convencido. No le explican por qué se pitó el fuera de juego de Cubarsí. Además, quiere una reunión con el CTA para que les expliquen diferentes cosas que pusieron en la carta firmada por Juste, mandada a la Federación Española. Una cosa que le gustaría al Barça, por ejemplo, es que los equipos tuvieran un challenge, una opción de elegir una jugada para revisar, como en el VAR de primera ref, por ejemplo. Y en el club lo que consideran es que el VAR es el que el VAR español es el que peor se aplica de Europa, y que la situación está muy mal con el arbitraje, por eso elevó la queja que elevó, y la respuesta del CTA, insisto, no ha convencido al Barça.
Pues nada nuevo, ¿no? O sea, quiero decir, no sé cómo lo valoras tú, están descontentos Iturralde, lo del challenge, que ahora le voy a preguntar a Héctor González también, no sé si es algo viable a corto plazo, si es una buena respuesta por parte del Barcelona, y después el hecho de que lo consideren el peor bar de Europa, igual es exagerado, pues no sé. Eso es bastante exagerado.
Lo del peor bar de Europa, eso es subjetivo totalmente, porque hay problemas en Inglaterra, hay problemas en Portugal, hay problemas en Italia, hay problemas en todos los lados. Es decir, eso es muy subjetivo y eso no tiene ningún valor. Lo de pedir un challenge, bien, perfecto, pues que vayan a IFAF, que es la que puede poner un nuevo protocolo del VAR. Mientras esté este protocolo, solo puede entrar en estos 4 conceptos y solo puede entrar cuando le avisen las cámaras de los árbitros que están en el VAR. Lo que pide, pues puede pedir también pues que cosas imposibles. Es decir, el CTA no puede coger y decir, venga, vale, te vamos a dar un challenge. No, porque el protocolo es el que es. Es como decir, queremos un protocolo que pueda haber 10 cambios. No, ya el reglamento te dice que solo puede haber 5. Y si hay conmoción, 6, no puede haber 10, por mucho que lo pidas tú. Pues esto es lo mismo, son pedir imposibles.
No sé si esto se engloba también un poquito. Mira, está por aquí Héctor González. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Álvaro?
Ya contaste hace unas cuantas semanas la situación en la que está ahora mismo el challenge en la primera ref y las expectativas que hay en primera y en segunda división. Pero, Ovalle, ¿esto se puede englobar también un poquito dentro de la campaña electoral que se vive en Barcelona? El hecho de que se esté siendo... no sé, es que últimamente desde Barcelona todo lo que escucho es todo muy beligerante en respecto a los árbitros y después, por supuesto, respecto al Real Madrid. Empezando por los precandidatos, el otro día Ciria, Fong... con Carreño, también estos comunicados, no sé si se engloba todo dentro a algo que piensan realmente en el club o se engloba dentro a que estamos dentro de una campaña electoral, pregunto, ¿eh?
Yo creo que va por separado, que es evidente que está en campaña electoral y que Laporta ha elevado el tono contra los árbitros. Lo escuchábamos el pasado miércoles, por ejemplo, ¿no? Que en un acto que hizo en Girona, y que el club va por otro lado. Yo creo que el club, lógicamente, Laporta es consciente de las cosas que se hacen en el club y seguramente sotoboche del visto bueno, pero que sí que hay preocupación en el área deportiva, que es la que está ahora al mando del primer equipo, porque ven que hay decisiones que les están pues costando... No costando puntos, porque si el Barça jugara mejor, pues ganaría los partidos y ya. Pero ellos se consideran agraviados y creo que actúan así por eso, porque se consideran agraviados en el aspecto arbitral.
¿Enfadó más lo del Atleti o lo del Girona? Porque vamos, yo lo tendría bastante claro. Más claro,
lo del Atleti
más que lo del Girona.
Sí, porque lo del Girona, la segunda parte fue muy mala. Y en el Atleti llega el gol que anulado en un momento en que era el despegue del equipo. Pero bueno, es un cúmulo. Yo no lo pondría solo por una acción. Es decir, en el comunicado de 5 puntos se hace referencia a varias acciones de diferente criterio, etcétera. Y ya te digo, sí que tiene un trasfondo electoral, seguro, pero esto es cosa del primer equipo de fútbol y ahí no mandan, no está mandando Laporta, no está mandando TA y un área de fútbol que es la que está haciendo todo esto.
Héctor, ¿y lo del challenge qué? Porque esto, ¿qué es como en el tenis el ojo de halcón que había antiguamente o qué?
Bueno, son dos peticiones que tiene cada entrenador para revisar las jugadas que tienen el VAR que puede revisar. Esos cuatro supuestos, el entrenador puede pedir un challenge y el árbitro acude a la pantalla siempre que sea uno de esos cuatro supuestos que revisa el VAR en primera, segunda división.
Que son cuatro. Exacto. Solo.
Este challenge se está probando en la Primera Federación, también en la Serie C, que viene a ser la Primera Federación, la Tercera División italiana. Italia. Se hizo también en el Mundial Sub-20 que se disputó en Chile. Está la FIFA muy encima, pidiendo prácticamente informes semanales de cómo es el funcionamiento en estos tres sitios. Están bastante satisfechos y desde el CTA lo que nos han contado en las últimas semanas, últimos meses, es que podemos llegar a ver un híbrido del VAR actual con un challenge o dos de los entrenadores, como ahora cuenta Ovalle que pide el Barça, pero que no será antes del año 2027.
¿Crees que puede ser algo a medio o largo plazo Iturralde bueno para el arbitraje? O sea, bueno, o bueno para el fútbol, digamos, en general, el hecho de que se introduzcan los challenges, o estamos...
Si que va a ser
es
igual.
Una exageración, o todo va a ser igual.
No, que va a ser igual, si va a quedar todo igual. Porque vas a pedir un challenge en una jugada de apreciación, y si el árbitro no aprecia lo que tú crees que tú has visto, pues va a seguir igual.
Pero si todo se revisa, si tú lo dices, si todo
ya,
se revisa,
eso, pues
entonces,
ya, pero a ver, pero pues eso es decir, pero a ver, se está poniendo en duda ya el gol del Atlético de Madrid, que era una cosa factual, que es un fuera de juego factual. Es lo que ha puesto en duda el Barcelona con el comunicado y que no se ponen de acuerdo con la explicación de ese fuera de juego factual. El año pasado hubo un montón de fueras de juego factuales que por medio milímetro anularon goles en contra del Barcelona. Eso sí se lo creen, ¿no? Cuando son en contra de mí y entra el VAR, en eso me lo creo porque está bien. Es decir, dejaros de historias. Ni el challenge ni el VAR en jugadas de apreciación lo va a arreglar. ¿Por qué? Porque en jugadas de apreciación que sean muy grises, si el árbitro va a decidir una cosa, el que se sienta perjudicado va a decir que está mal. Pero es que esto es así y va a seguir siendo así toda la vida. Pero que esto es más viejo que el hilo negro, que no hay arreglo en jugadas de apreciación. El único arreglo que hay es el respeto hacia el prójimo en jugadas de apreciación, pero como aquí no se respeta nada, pues lo que tú decidas, si yo creo que para mí no es, pues ya tengo todas mis herramientas para tirarte a toda la gente encima y de que hay una campaña en contra de un equipo, que hay otra campaña en contra de otro equipo, que esto es muy viejo. Haya challenge o no haya challenge, va a seguir todo igual.
Lo dice Iturralde González. Un abrazo, Santi. Mañana te escucho en el Sanedrín, en la previa del Barça.
Por cierto, Gaby ha vuelto a entrenar con el grupo.
Hombre,
se le espera
gran noticia.
De marzo. Gran noticia, sí.
Totalmente.
Un abrazo.
Mañana hablamos también de las selecciones. Mira, se me quedó pendiente también con Besa el tema de las selecciones. Está siendo jugosito en Barcelona. Te lanzo una más, Iturralde, pero Héctor. A todo esto, todos los viernes tienen... reuniones telemáticas, ¿no?
Sí.
Los árbitros, ¿no?
Analizan las jugadas polémicas de la anterior jornada, ¿todos? Se preparan para la siguiente, ¿sí? ¿Tú?
¿Todos los viernes?
Sí, todos los viernes.
¿Seguro?
Bueno.
O prácticamente la gran mayoría. Bueno, hoy lo han hecho.
Hoy lo han hecho.
Eso es.
Vale,
hoy ha habido...
Eso, dejamos en que hoy lo han hecho.
Hoy ha habido reunión. Fuentes del CTA nos cuentan que han vuelto a analizar esa jugada del pisotón de Cherry sobre Koundé. Refrendan lo que ya adelantamos el martes, que lo consideran un error del VAR, el no avisar al árbitro de campo para que acudiera a la pantalla. Pero en estas reuniones telemáticas a veces se muestran los audios que en ese momento se producen de la jugada polémica en cuestión entre el VAR y los árbitros de campo. Hoy no ha pasado con esta jugada. No se han enseñado esos audios a los integrantes de la reunión, a los árbitros y demás, pero nos trasladan desde el CTA que ha sido por falta de tiempo, que ha pasado también con más jugadas, que la semana que viene se ven la cara todos los árbitros de segunda división, de primera, de VAR, en un seminario en Sanxenxo, donde también va a haber pruebas físicas para encarar lo que queda de temporada, y allí dicen que posiblemente habrá tiempo para hablar de esa jugada en concreto y demás que hayan quedado en el tintero y que hoy no han tenido tiempo.
Son las conversaciones, ahora voy contigo Iturralde, son las conversaciones internas, estas que muchas veces Iturralde ha explicado, FIFA prohíbe que
sean públicas. Sí que se ha hablado de la jugada para decir que es un error, que
pero
el VAR no
se
avisara,
ha puesto el audio de la conversación del árbitro de campo y el del VAR.
Pero no se ha puesto la conversación, sí se ha hablado de la jugada, se ha analizado, se ha dicho que fue un error que no avisara al árbitro de césped el del VAR, pero no se ha puesto el audio.
¿Y tú?
Dime que te has equivocado en esto, Héctor, por favor. Que no han puesto el audio, que no han puesto el audio por falta de tiempo.
Sí, eso es lo que nos traslada.
El partido es el lunes y el...
No, por tiempo dentro de la reunión.
Dentro de la reunión había, telemática.
Sí, es decir, una de las jugadas más polémicas que ha habido y no tienen tiempo de ponerla en la reunión. ¿De qué han estado hablando? ¿Cuánto es la reunión? Estamos hablando de gente que gana 300.000 euros y si una reunión tiene que durar una hora, pues que dure cuatro. pero esta jugada se trata. Que dure 10, pero esta jugada se trata. ¿Qué pasa? ¿Que son simposium solo de media hora porque tenemos que marchar? ¿Pero qué es esto? Esto es una broma. Lo que estás contando es que es una broma. Que por falta de tiempo no ponemos el... ¿Cómo? Es decir, la jugada más importante, o una de las jugadas más importantes que has con tanta polémica, me dices, no, como, no, pues se acaba la reunión, no tenemos tiempo, no ponemos el audio. Pero esto es una vergüenza, esto es una aberración, y esto no es de una liga seria y de una liga profesional. Si te tienes que quedar 4 horas para poner el audio, te pones 4 horas. ¿Cómo que no hay tiempo? A ver, pero es que, ¿os estáis escuchando? Esto es muy serio y muy triste.
Yo creo que es algo que deberían de haber tratado. Insistimos, esos audios FIFA prohíbe, y lo ha explicado muchas veces Iturralde González, lo digo por el oyente que está diciendo, pero ¿por qué no se publican las conversaciones del árbitro de VAR y el árbitro de césped el otro día en las dos jugadas polémicas, la del penalti y la de la posible falta del jugador del...
Solo cuando vayan a la pantalla.
Si no, FIFA lo prohíbe. Pero lo que está contando Héctor González, de fuentes del CTA, y yo entiendo perfectamente Iturralde González con la opinión, como una persona que está de que es árbitro, uno nace árbitro y que sigue siendo árbitro aunque se retire, es cómo es posible que no lo traten 4 días después una jugada tan polémica y tan importante. Y no puedo estar más de acuerdo contigo. A ver si con un poquito de retraso, pero es cuando es el miércoles, jueves, viernes de la semana.
Miércoles,
que viene, ¿no?
Jueves, viernes, los de primera y los VAR. Lunes, martes, miércoles, los de segunda. Pero,
digo yo que en 3 días pero, alguien en San Senso
sí,
les dará tiempo.
Yo creo que sí.
Sí, pero te quiero decir que la jugada no han tratado los audios, lo que ha dicho el VAR ni nada, lo han tratado solo lo que es la jugada en sí. Y si vuelve a pasar esa jugada esta semana.
Bueno, hombre, como se ha evaluado que es un error, yo creo que no volvería a pasar.
Pero el error, Héctor, habrá que hablar por qué es el error del VAR. Si no ponen los audios, no sabemos lo que le ha dicho el del VAR al del campo.
Sí, parece que la explicación no queda completa, pero bueno.
Entonces,
al menos
pues,
han reconocido
pues,
que es un error.
Si no queda completa, aunque hayan reconocido que es un error, habrá que saber por qué no es completa esa explicación y habrá que saber el por qué el audio del VAR no se lo ponen y habrá que saber por qué no le llaman al árbitro de campo. Igual, depende de lo que le haya dicho el árbitro del VAR, le dices a todos los árbitros VAR que estaban en esa reunión y a todos los árbitros de primera, señores, y miren, el error está aquí. Cuando le dice el árbitro del VAR, pues mira, pues es tal, 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 tal y tal. Si no lo tratas, este fin de semana, si pasa la misma jugada, pues igual, como no has tratado el error de la comunicación del VAR,
lo repites.
Pues igual se repite el error. Esa es la liga de fútbol profesional.
Así
y
estamos.
Ese es el CTA profesional. El que venía a acabar con lo del Comité Técnico de Árbitros del pasado, el que venía con la transparencia, fíjate qué transparencia, que no ponen el audio del VAR en una de las jugadas más polémicas de la semana pasada. ¿Esa es la transparencia? Es que te tienes que reír.
Mañana seguiremos informando. Un abrazo, Iturralde. Te escucho mañana en Carrusel. Gracias, Héctor.
Hasta mañana.
Mañana preguntaremos más cosas.
El Larguero con Álvaro Benito.
Pedro Fullana, buenas noches.
Buenas noches.
Mañana Atlético de Madrid Español, 9 de la noche. Pero lo que quiero que nos cuentes es algo que ya hemos avanzado. Has avanzado tú por la tarde y hemos contado también en el arranque del Larguero acerca de esa reunión que ha tenido hoy Gil Marín con los futbolistas de la primera plantilla. Pedro.
Sí, no se acerca habitualmente esta temporada a la Ciudad Deportiva, lo ha hecho hoy para hablar con los jugadores al finalizar el entrenamiento. Es importante para el club lo que va a venir en las próximas semanas. Es importante ganar mañana al Español para estar entre los 4 primeros y no sufrir a final de temporada, porque para el club siempre es importante y clave de cara al curso que viene estar en Champions. Es importante para el Atleti ganar el martes al Brujas y estar en octavos de final, tanto deportiva pero sobre todo económicamente también, para finalizar bien la temporada y por supuesto ese reto que tienen por delante de la Copa del Rey. Así que hoy se ha acercado Miguel Ángel Gil Marín para hablar con los jugadores, para arengarles, para animarles y para recordarles que el equipo tiene que estar entre los 4 mejores de la Liga y si puede ser en los octavos de final de la Champions.
Lo ha contado a media tarde Pedro Fullana en la SER y ahora lo amplía en el Larguero. Mañana partido frente al Español, pero da la sensación de que es un partido que es de preparación de cara a lo que se viene en las próximas 2 semanas en Copa y en Champions, fundamental para el Atlético de Madrid. Un abrazo, Pedro, descansa.
Un abrazo, hasta luego.
El Larguero con Álvaro Benito.
Ha pasado un mes aproximadamente desde que finalizara la Copa África en Marruecos. Se celebró del 21 de diciembre al 18 de enero en Marruecos. Ya sabéis el resultado final. Ganó Senegal a la selección de Marruecos en Rabat. Y teníamos ganas de hablar con la versión española, digamos, o con la visión española de la selección de Marruecos. Que no solo la compone Brahim, sino también un preparador físico que es vigués, que pasó por el Celta, pasó por el Depor, pasó por el Sporting, no sé por cuántos equipos más, y que lleva 4 años en la selección de Marruecos siendo el preparador físico. Recordemos una selección, bueno, y en general el fútbol marroquí, lo que está avanzando, semifinalista en el Mundial de Qatar, campeona del Mundial Sub-20 hace unos cuantos meses en Chile y subcampeona de la Copa África hace apenas un mes. No sé si ya casi mitad marroquí, mitad gallego. Edu Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Creo que ahora mismo estás en Galicia, ¿no? Que has estado estas últimas semanas ahí en Rabat, ¿no? En Marruecos.
Sí, después del torneo estuvimos, bueno, haciendo una serie de valoraciones y tal. Me vine unos días a Vigo a descansar y me volví otra vez hace 3 semanas y concretamente este fin de semana, pues, cogí unos días libres y me vuelvo lunes, martes para Rabat.
¿Cómo fue la experiencia? O sea, ahora ya, visto un poquito en frío, el hecho de una Copa África en Marruecos con todo lo que está avanzando el fútbol marroquí, vivirlo desde dentro, ¿cómo analizas en frío, Edu?
Pues sí, la verdad que yo pensé que lo había vivido todo cuando fue el Mundial de Qatar, que fue algo excepcional. Para mí era, después de muchos años en el fútbol profesional, la oportunidad de ir a un Mundial y me pareció una experiencia increíble. Hemos vivido la Copa África de Costa de Marfil, pero sabíamos que esta Copa África que se iba a hacer en Marruecos iba a ser diferente. Iba a ser diferente y llevábamos casi 2 años desde la última Copa África, pues preparando este torneo, porque iba a ser un torneo que se iba a jugar en casa, con la inauguración de un nuevo estadio, con lo cual con muchas ganas de que llegase el torneo y poder demostrar que estábamos preparados para un objetivo muy ambicioso, que era llegar a la final.
¿Cómo viviste, tú que estabas en el banquillo, esos 15 minutos entre que le hacen el penalti a Brahim hasta que lo tira? ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué recuerdas?
Bueno, yo en ese momento yo estaba ya calentando con los jugadores suplentes y yo estaba en la banda con los 5 o 6 con los que puedo calentar y la verdad que yo desde la distancia a 30, 40 metros estaba viendo un poco el follón que se estaba montando alrededor del tema VAR y todos el lío que se montó cuando los jugadores de Senegal se metieron en el vestuario. Yo con los chicos que tenía a mi lado les decía, oye, venga, vamos a seguir calentando, que esto puede volver a empezar, igual tenéis que entrar. Más preocupado de mi faena que de lo que estaba pasando, que no me lo creía. O sea, si me lo cuentan, si me lo cuentas tú, oye, ¿sabes que vi un partido y pasó esto? No me lo puedo creer.
Yeah.
Pero al estar allí, digo yo, esto no es posible que esté pasando esto en una final de un torneo internacional. No entendía la actitud tampoco de sinceramente, del entrenador de Senegal ni de los jugadores, porque esto no pasa en un partido de pretemporada en un segunda ref. No sucede. Y esto a mí me llamó mucho la atención. No había vivido semejante cosa en 28 o 30 años de profesional, con lo cual me impactó.
¿Eso os descentró por completo? ¿Crees que descentró al grupo el hecho de que parecía que todos, salvo Sadio Mané, querían irse?
No, a ver, yo creo que esos 15 minutos estábamos a la espera de un penalti. Y yo creo que estábamos deseando volver a jugar y volver a reiniciar el partido para tirar el penalti, acabar y ser campeones. Entonces yo creo que estábamos esperando ese momento, ¿no? Esperando ese momento de que a ver qué pasaba, que después, a posteriori, parece ser que, bueno, que una vez que los jugadores de Senegal se retiraron sin autorización del árbitro, pues por normativa de la CAF, el partido se tenía que dar por finalizado y punto, y ganaba Marruecos. No sé si era hay una norma, la norma 85 o la regla 85, que como que dan por victoria, en este caso a Marruecos. Pero yo creo que no, yo creo que estábamos todos deseando, los jugadores marroquíes, nuestro equipo y el entrenador, que se dejasen de hacer tonterías y reanudar. Pero siendo fríos, igual el partido se tenía que haber acabado y punto, ¿no?
Sí, con la regla en la mano.
Y ya está. Exacto.
Entiendo que en este proceso, claro, tú llevas desde el 22, ¿no? Poco antes de que empezase el Mundial de Qatar, sí. Creo que llegaste, eso es.
Sí, el verano anterior, sí, en agosto.
En agosto. Y Brahim lleva desde 2023. ¿Has vuelto a hablar?
Después de la Copa África de Costa de Marfil.
De Costa de Marfil. Del 24. O sea, que sí. Son 2 años, ¿no? Los que lleva Brahim jugando, jugando con Marruecos.
2 temporadas completas, sí.
Al acabar el partido, ¿tú te acuerdas de estar con Brahim? ¿De hablar algo con él o no hacía falta decir nada?
A ver, no quisiera estar ni en el cuerpo ni en la cabeza en ese momento de Brahim, porque estaba en shock. Para él tuvo que ser un momento muy duro y ya te digo que ni a mi peor enemigo me gustaría que le pasase lo que le estaba pasando en esos momentos a Brahim, porque a nivel personal tuvo que ser muy fuerte y muy duro para él.
¿Hablaste con él al acabar el partido o al día siguiente? Es que recuerdo la imagen de cuando vais, no sé si el resto del cuerpo técnico también fue, porque solo recuerdo ver la fotografía con todos los jugadores. Él además en una esquina, creo que era con el hermano del rey de Marruecos, y tenía una cara que yo mismo lo estaba pasando mal por él, y no le conozco personalmente, más allá de alguna entrevista que hemos hecho aquí en El Larguero y demás. No sé si tú estuviste también ahí. ¿Cuándo hablas con él? ¿Si acabar el partido en el vestuario al día siguiente? Quiero decir, al fin y al cabo, pues es una persona de habla hispana, nació en Málaga, entiendo que tienes un contacto muy estrecho con él. ¿Cuándo es la primera vez que hablas con él?
Bueno, sinceramente, después del partido, bueno, recuerdo que volvemos a la ciudad deportiva y yo creo que en ese momento, excepto el staff, que nos quedamos hablando un buen rato de lo que había acontecido. Recuerdo que los jugadores se retiraron pronto para sus habitaciones, porque ya al día siguiente, bueno, había un poco de confusión, no sabíamos lo que iba a pasar, si tenían que quedarse, los clubs ya los estaban reclamando, y efectivamente al día siguiente tenían la
recepción,
recepción en la Casa Real, y fueron jugadores y entrenador solo.
¿Tú no
fuiste? Y yo no, el resto del staff nos hemos quedado solamente, el entrenador y jugadores. Y la última conversación que tengo con él es cuando nos despedimos, cuando ellos ya se van hacia el aeropuerto, se fueron yendo en diferentes horarios, por la tarde del lunes, y estaba muy afectado. O sea, en ese momento yo creo que lo que puedas decirle a una persona, a un deportista, poco le puede, porque ya bastante tiene en su cabeza para de asimilar todo lo que había pasado, claro.
Fíjate, Edu, yo recuerdo estar en la en la zona de prensa en el día de Comores, de aquel Marruecos Comores, que estaba cayendo una chupa de agua brutal allí en Rabat, y el momento en el que baja el príncipe heredero, Moulay el Hassan, y se inclina Brahim, y el estadio explotó por completo. O sea, era el referente, Brahim Díaz. ¿Crees que eso también, a la hora de fallar el penalti y de aquella manera, hizo que se le derrumbara el mundo por completo para él? El hecho de que es un hombre que eligió a Marruecos en lugar de España, era el gran referente de Marruecos, una Copa de África celebrada en Marruecos, que eso le pesó mucho al acabar el partido, dijo, ¡puah! Es que la que me va a caer encima.
A ver, yo sí, a ver, mira que hay jugadores en el equipo nacional de Marruecos que están jugando en grandes clubs. PSG, Manchester United, Real Madrid, bueno, muy buenos equipos, y la camiseta de la selección nacional, por lo que tú decías, por esa pasión, por ese país tan futbolero, pesa mucho. Efectivamente, Brahim eligió en su momento de venir con Marruecos, y Brahim es desde que llegó, desde que pisó pues la Federación Marroquí, se ha comprometido al 200%. Y él estaba esperando este torneo, al igual que otros jugadores, pero él en especial, porque en su club no tenía una participación que le hubiese gustado tener, y estaba esperando este torneo pues para, primero, darle al país que también le ha acogido y él también cariño le tiene, darle este trofeo, y para él también como deportista, como futbolista. Y la verdad que hizo un torneo espectacular, hice un torneo brutal, y por eso me duele con, no sé, con más sentimiento y con más profundidad, que habiendo hecho el torneo que hizo, que le estaba saliendo todo perfecto, que estaba ilusionadísimo, que nos iban a dar ese posible trofeo, pues que, bueno, pues oye, pues cometió, no acertó a la hora de lanzar el penalti y se le vino el mundo abajo. Pero desde aquí me gustaría decir que, vuelvo a repetir, es un jugador súper comprometido con Marruecos. Cada vez que viene con una alegría increíble, y también creo que va a hacer todo lo posible en el futuro con la selección de Marruecos para, si, lo que dependa de él, en este caso como futbolista, dar un rendimiento para poder demostrar que el equipo puede dar el nivel en el próximo compromiso, que será el Mundial, bueno,
es que
de,
el mundial que quedan
de Estados
tres meses.
Unidos.
Que quedan, exacto, tres meses, efectivamente, y yo que creo no queda que, nada. Edu.
Eso es, y va a tener una oportunidad para demostrar que quiere devolverle todo el cariño que el pueblo marroquí le ha dado a él.
Ha habido un poquito de confusión acerca de Walid Regragui, si va a continuar o no continuar. Entiendo que continuáis el cuerpo técnico habitual, ¿no? De cara al Mundial, ¿os han tenido que ratificar o no os han dicho nada diferente?
No, nosotros en principio tenemos contrato hasta después del Mundial. Y ya te digo, a la vuelta de, después de unos días que tuvimos de descanso, yo en España, otros compañeros del staff en otros lugares, hemos vuelto al trabajo y, bueno, en principio nosotros estamos ya preparando la concentración de marzo.
De marzo. Pues nada, teníamos esa conversación pendiente, queríamos que pasara unas cuantas semanas, porque evidentemente el hecho de disputar una competición tan importante en tu casa, toda la ilusión que había y el desenlace tan dramático que tuvo para Marruecos, yo creo que requiere analizarlo todo un poquito en frío, pero aquí tenemos a la otra pata española también de la selección de Marruecos. No solo está Brahim Díaz, el malagueño, que ya sabéis tiene nacionalidad marroquí, nacionalidad española, aunque juega con Marruecos, sino que también está el vigués Edu Domínguez. Que disfrutes del fin de semana, espero que no te llueva demasiado y que vaya muy bien el Mundial, si no hablamos antes. Edu.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Álvaro. Edu Domínguez, preparador físico de la selección de Marruecos. Nos vamos contando que mañana podemos tener otra medalla olímpica con el relevo mixto de esquí olímpico y que mañana juega Carlos Alcaraz otra final en Doha. Mañana Carrusel desde las 2 de la tarde. Que pases una feliz noche. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.